Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Arranca la primera jornada de trabajo del Sínodo de la Familia. El Papa Francisco en ella ha recordado que esta asamblea no es un parlamento. Estamos en el Vaticano. Paloma García Ovejero.
Todas nuestras decisiones serán decoraciones, ha dicho el Papa, si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo.
El Sínodo no es un parlamento.
El Sínodo no es un parlamento donde para llegar a un consenso o a un acuerdo común se recurre a la negociación, a los pactos o a los compromisos. El único método del Sínodo es abrirse al Espíritu Santo, con valentía apostólica, con humildad evangélica y con oración confiada.
Y con oración fiduciosa.
En la primera meditación, el cardenal Maradiaga ha negado que haya dos grupos contrapuestos, como algunos pretenden.
La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha asegurado en Herrera en COPE que tras las generales la formación no va a ser partido bisagra ni comparsa de nadie. Arrimadas le ha dicho a Herrera que son partidarios de actualizar nuestra Constitución, pero no para contentar los planes independentistas de Artur Mas, y sí para mejorar nuestro sistema de financiación autonómica.
Un sistema de corte federal en el que se pueden garantizar los servicios básicos. Es decir, yo quiero que las comunidades autónomas tengan recursos, pero quiero que estén blindados una serie de recursos para sanidad, para educación, para servicios sociales.
La confianza del consumidor repunta a 2 décimas en septiembre y marca un nuevo máximo por la mejora de las expectativas. Tampoco le va hoy mal a la bolsa. De momento, los mercados arrancan el lunes con subidas. En el caso del IBEX 35, colea aún la mejora que Standard & Poor's ha hecho de nuestra deuda soberana. Parque madrileño, Fernando Mañueco.
Sí, la bolsa de Madrid sube ya un 2,7% hasta 9.864 puntos. Dos factores justifican esta fuerte subida. Por una parte, la decisión de Standard & Poor's de elevar un escalón la calificación crediticia de España. Por otra, la impresión de que la Reserva Federal de Estados Unidos va a retrasar la subida de tipos de interés a la vista de los flojos datos de empleo que se conocieron el pasado viernes. Hoy el mercado incluso pasa por alto el flojo dato de actividad en el sector servicios de España, que ha bajado más de lo que se esperaba. Se ha situado, de hecho, en su nivel más deprimido de los últimos 10 meses.
De la crónica internacional, el gobierno sirio de Bashar al-Assad asegura que en 3 o 4 meses los terroristas del Daesh van a hacer desaparecer por completo la histórica ciudad de Palmira. En las últimas horas, los yihadistas han destruido el Arco del Triunfo de unos 2.000 años de antigüedad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En la previsión del tiempo, el día está marcado por los paraguas. Se va a revenga.
Así es, excepto en Canarias, en el resto de España será difícil hoy ver el sol, aunque la lluvia solo va a afectar a la mitad norte, donde junto al viento hace que 9 comunidades autónomas estén en alerta amarilla. Las temperaturas bajan en esas zonas, aunque tampoco podemos decir que hoy vayamos a tener frío. Tendrán 23 grados de máxima en Huesca o Zamora, o 29 en Zaragoza o Bilbao.
Y a los deportes, Keylor Navas, que detuvo un penalti, fue el jugador más destacado de un derbi gris y poco atractivo, Alcalá.
Empate a 1 en el Calderón, poco fútbol, poco Atlético de Madrid y poco Real Madrid, a cuyo entrenador Rafa Benítez le caen esta mañana palos de todos los colores en las crónicas por lo arrugado que estuvo el Real Madrid en el segundo tiempo en el Calderón. 0-1, se adelantó el equipo blanco con gol de Benzema, Keylor detuvo ese penalti a Griezmann pocos minutos después y el empate a 1 definitivo lo marcó a 7 minutos del final el jugador del Atleti, Vieto. Los entrenadores coinciden, el empate no dejó contentos ni al Cholo Simeone ni a Rafa Benítez.
En el segundo tiempo creo que la sensación fueron mucho mejores y terminamos con la gran parada del portero de ellos sobre el final del encuentro. Creo que la sensación es que perdimos 2 puntos.
A mí me sabe a que hemos perdido 2 puntos por la manera que se ha desarrollado el partido.
El Villarreal, tras esta jornada séptima, continúa líder de la Liga y ahí arriba seguirá al menos 15 días más. La Liga ahora para 2 semanas para que la selección española de fútbol certifique matemáticamente su clasificación para la Eurocopa del próximo verano en Francia.
Gracias, Alcalá. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Nuestra tierra está llena de personas comprometidas, personas que se involucran, personas que dan su palabra y cuidan de los demás. Vivimos en una sociedad con presente y con futuro, con valores y compromisos. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
¿Sabes cuál es el secreto de la mantequilla La Irlandesa? Es sencillo, nuestras vacas se alimentan de pastos naturales más de 300 días al año. Por eso somos número uno en venta en Canarias desde hace más de 50 años. Que no te confundan, La Irlandesa, el oro de la Isla Verde.
Quiero que hagas fija, María.
¿Puedes seguir con las prácticas?
No, la quiero en mi equipo. Definitivamente.
Mario, contratar gente como ella no es rentable.
¿Por qué? Saca todo su trabajo. Se ha integrado en el grupo, no falta jamás. Lo que no es rentable es dejarla marchar.
Artículo 27. Derecho al trabajo.
Las personas con discapacidad intelectual tienen derechos reconocidos por la ONU. Es de ley.
Con el apoyo de la cadena COPE.
El emú o dromaeus es un ave struthioniforme de la familia Dromaeidae. De gran tamaño y no voladores, pueden alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. Los machos emiten sonidos de apareamiento que pueden escucharse a grandes distancias. Las hembras se caracterizan por sonidos más opacos, como golpes de tambor. Por eso, estudiar en la misma habitación que un emú no te ayudará a aprobar un solo examen. Las drogas, obviamente, tampoco.
¿Crees que las drogas te ayudan? FAD 900-16-15-15. FAD.es.
Con el apoyo de la cadena COPE. ¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, restaurante and wine bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57 Santa Cruz. San Sebastián 57, restaurante and wine bar. ¿Tienes plan?
Los que dicen que el mundo está en peligro exageran. A ver, los linces, por ejemplo, ¿cuántos hay? ¿100? ¿50? ¿Es el momento de hacer algo con tanto bicho suelto? Será el momento cuando sean 5, ¿no? O un par. Bueno, cuidado, un par aún pueden reproducirse. ¿Y cuándo solo quede uno? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF ADENA, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
Con la colaboración de COPE.
Puerta delantera abierta.
Desde que te levantas por la mañana, la vida te avisa constantemente de cosas. Y así es como te avisa la vida cuando tienes cáncer de colon. Sin embargo, cuando se detecta a tiempo, se puede curar en el 90% de los casos. Si tienes más de 50 años, participa en el programa de cribado para prevenirlo. Infórmate en afc.es o en el 900-100-036. Asociación Española contra el Cáncer. Tu vida, nuestra vida.
Colabora Cadena COPE.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Ya estamos en nuestro tiempo de análisis hoy con Gustavo Matos, diputado regional socialista. Gustavo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y estamos también con la diputada nacional del Partido Popular, Águeda Fumero. Águeda, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenida a los estudios de la cadena COPE y a esta tertulia. Estamos ahí renovando caras en esta temporada, apostando por una edad de media inferior, como hacen los partidos, ¿no? Renovando. Algunos más y otros menos, pero...
Sí, agradezco la bienvenida y bueno, de cualquier modo decir que por parte de nuestro grupo, pues seguirá mi compañera Pepa Luzardo, pues compartiendo este espacio de radio también junto conmigo. Nos iremos alternando.
Bueno, esta mañana ha sido una mañana de esas bonitas, intensas de radio. Empezábamos con Ornella Chacón, con la consejera de Obras Públicas, a quien le preguntábamos si efectivamente, tal y como se había anunciado, se va a oponer a hacer un nuevo tramo del anillo insular. Recordemos que el nuevo tramo que supuestamente negoció Carlos Alonso con el Ministerio de Fomento era el tramo entre Santiago del Teide y El Tanque. Y lo que se está terminando en estos momentos es ADG Santiago del Teide. Ornella Chacón nos decía que ahora mismo con el dinero que hay y con los presupuestos que se manejan, lo lógico es terminar el tramo ADEGE Santiago del Teide. Vamos a escuchar a Ornella Chacón, la consejera de Obras Públicas.
La decisión, yo lo quiero concretar, la decisión es ejecutar los tramos del anillo que estamos terminando, en este caso Santiago ADEGE, porque si no llega el dinero para poder terminar esta obra, tendremos que pararla y no tiene sentido abrir una nueva obra si está parada la anterior a la que llega esa nueva obra. Entonces, lo que yo he dicho es que defiendo el cierre del anillo como la que más. De hecho, la consejería ha trabajado intensamente en el cierre del anillo porque está el proyecto de ese tramo, de ese nuevo tramo. Pero lo que no tiene sentido es destinar el dinero a un nuevo tramo que no llega ni a las expropiaciones cuando realmente el tramo anterior no ha sido finalizado.
El planteamiento de Ornella Chacón, que decía, el dinero es el que es, da para esto, si nos metemos en un nuevo tramo nos complicamos, porque además ese tramo vale 300 millones de euros y a ver cómo lo terminamos, porque mientras el Estado nos siga mandando solamente la cantidad que nos manda, no podemos hacer nada más. Hablábamos también con Carlos Alonso, que sigue diciendo que lo que él negoció con Madrid es que se termine ese tramo que está haciendo el gobierno de Canarias, porque ya han dado 4 millones para la financiación, pero que además inicie un nuevo tramo entre Santiago del Teide y el tanque. Y le preguntamos, oiga, ¿y usted sabe cuál es la posición de todas estas de Fernando Clavijo, el presidente del gobierno de Canarias?
Yo le pregunto, ¿sabemos cuál es la posición del presidente Fernando Clavijo? ¿Usted sabe cuál es la posición de Fernando Clavijo sobre este asunto?
Sí, la sé perfectamente porque me lo ha contado, que es que la misma que tengo yo, que ese dinero se tiene que destinar a iniciar obra nueva del anillo para concluir, porque estamos hablando de obra nueva, pero realmente lo que estamos diciendo es concluir una obra que en sí es conectar el norte con el sur de la isla. Hay dos tramos del anillo que están iniciados y terminados, el caso del tramo norte, en el caso del tramo sur, que está por terminar, y después está el tramo central. Es la misma obra al final. Yo tampoco entiendo eso de que sea obra nueva, obra. Al final es el mismo, tiene el mismo sentido, no tiene mucho sentido que el anillo se deje sin hacer si no está el tramo central concluido.
Bueno, según Carlos Alonso, el presidente del Cabildo de Tenerife, Fernando Clavijo está con su tesis, con lo cual se supone que tendrá que decirle a Ornella Chacón, a la consejera de Obras Públicas, que se inicie ese nuevo tramo. Le decíamos a Fernando Clavijo, y si Ornella Chacón se mantiene en sus 13 y no comienza ese nuevo tramo, ¿qué va a ocurrir con el pacto en el Cabildo de Tenerife?
Pero si vamos a ser claritos, si Ornella Chacón se mantiene en sus 13, como nos ha dicho aquí, ¿usted está dispuesto a romper el pacto con el Partido Socialista en el Cabildo?
Sí.
Bueno, pues argumentos de sobra para comenzar nuestro tiempo de análisis, hoy con Gustavo Matos y con Águeda Fumero. ¿A Gustavo Matos qué le parece todo esto?
Hombre, vamos a ver, Coalición Canaria, yo siempre, es que es muy simpático, ¿verdad? Porque uno ya lleva un tiempo en esto. Y la habilidad de Coalición Canaria de convertir sus problemas en problemas de los demás es espectacular, ¿no? Porque, empezando porque las políticas, las responsabilidades de la política de infraestructuras en la isla de Tenerife, de transporte público en la isla de Tenerife, durante los últimos 30 años han estado en manos de Coalición Canaria. Parece que acaban de descubrir las atascos, las colas, los malos diseños de las infraestructuras de Tenerife, las malas políticas de transporte público que se han hecho en la isla de Tenerife durante 30 años, las acaban de descubrir los señores de Coalición Canaria estos días, ¿no? Cuando son los principales responsables de lo que está pasando hoy en la isla de Tenerife. Porque la consejera Ornella lleva en el cargo apenas 2 meses. Quien ha tenido también la responsabilidad en la Consejería de Transportes, en la Consejería de Obras Públicas, los responsables de carreteras en estas islas durante los últimos 30 años, también han sido Coalición Canaria. Por lo tanto, darle la vuelta a todo esto para que al final parezca un problema de la consejera es una habilidad de Coalición Canaria espectacular. El gran problema que hay debajo de todo esto, más allá de este lenguaje tabernario al que ya nos estamos empezando a acostumbrar, ¿no? A ver quién es el más rápido en desenfundar, parece una película, un western, ¿no? Y hay algunos que desenfundan muy rápido, pero bueno, en fin, yo creo que este lenguaje en política y esta tensar la cuerda permanentemente no es bueno ni para los ciudadanos ni para resolver los problemas, si es verdad que lo que se está buscando es resolver los problemas o lo que se está buscando es crear un lío político, que es muy, muy diferente. El problema es que en Canarias, mientras gobernaba el Partido Socialista, el convenio de carreteras tenía 257 millones anuales. Y desde hace 4 años, el convenio de carreteras, el Partido Popular lo ha reducido a 50 millones por año. Esto significa que en los últimos 4 años Canarias ha tenido 800 millones de euros menos para infraestructuras en carreteras de los que tenía con anterioridad. Este es el quid de la cuestión. Por lo tanto, esta es una discusión, digamos, de perra chica, si me permites la expresión, porque el presidente del Cabildo se va directamente a, con una deslealtad institucional bastante importante, a intentar negociar unas partidas presupuestarias directamente para la isla de Tenerife con el ministerio, y viene con la calderilla.
Claro.
Es decir, porque si don Carlos Alonso hubiera venido del gobierno de Madrid con un documento firmado que autorice la prefinanciación de la obra, que garantice una serie de millones de euros para finalizar esa obra, no estaríamos hablando de lo que estamos hablando. Por lo tanto, pero que nadie le quepa la menor duda, que el interés de todos los partidos, de Coalición Canaria, del Partido Popular y del Partido Socialista, entiendo que es finalizar el proyecto del anillo insular, ¿no? Por lo tanto, que Coalición Canaria no convierta un problema que es de Coalición Canaria y del Partido Popular en un problema del Partido Socialista.
Ahí queda.
Bueno, hablando de lenguaje, claro, como bien ha dicho Gustavo, hay un lenguaje que sí es muy clarito y que lo vivimos sobre todo la gente que del sur y del norte de la isla, y es que hay que concluir las obras del anillo insular. Es cierto que es un proyecto que es una deuda pendiente. La gente de Tenerife sentimos que es una deuda que no se ha saldado, que es una obra que de máxima prioridad, y ese lenguaje lo entiende todo el mundo. A partir de ahí, el que se tiren la pelotita entre el Partido Socialista, Coalición Canaria, o miremos al convenio de carreteras del Estado, es lo que la gente no entiende. La gente lo que necesita es que el anillo insular se terminen las obras, ¿no? La película que se está haciendo de todo esto en base a esa reunión que tiene el presidente del Cabildo de Tenerife con una compañera, con Ana Zurita, en Madrid, con la voluntad de intentar conseguir más y mejores fondos para en el Ministerio de Fomento, a mí me parece totalmente fuera de lugar. O sea, la gente de verdad que no lo entiende. Mientras hay una coordinación institucional, pues yo entiendo que aplaudo ese tipo de contactos, de reuniones. Y en cuanto al convenio de carreteras, decir que para el próximo ejercicio se duplica la partida. Ya nos hubiera gustado dotar de más fondos el convenio de carreteras, igual que otras transferencias a muchas otras comunidades autónomas. Pero la situación en la que nos encontramos este gobierno, Gustavo, sabes que es la era de difícil.
Bueno, lo de la herencia ya está muy escuchado. Vamos a ver.
No, es una realidad.
No es una realidad. Hombre, vamos a ver. Mientras a Canarias, tienes que revisar los presupuestos generales del Estado desde el año 2011 al año 2016, que este ha sido el único gobierno, además, que en una legislatura ha hecho 5 presupuestos, ¿no? Bueno, pues en ninguno de esos presupuestos generales del Estado se justifica el maltrato en el convenio de carreteras para Canarias. Y me dirás tú, es que no hemos encontrado el país. Bueno, esa cantinela no se la cree nadie, porque bueno, ahí están los resultados de las últimas elecciones y cómo va la gente, ese discurso no cala, ¿no? Pero la realidad es que mientras no ha habido en los presupuestos generales del Estado dinero para las carreteras de Canarias, ha habido dinero para el AVE en no sé dónde y para las infraestructuras similares en la península. Esto significa que para el Partido Popular a nivel nacional las carreteras en Canarias no han sido una prioridad, y ese es el origen del problema. A partir de ahí, porque si hubieran cumplido, porque además es una obligación del Estado cumplir con el convenio de carreteras, porque en Canarias además no tenemos carreteras que circulen por más de una comunidad autónoma, es una singularidad. No tenemos trenes que partan de una isla y vayan a otra. El único medio de transporte que tenemos en las islas es el terrestre, por supuesto el marítimo y el aéreo para comunicar islas, pero el terrestre solamente tiene una limitación insular. Si se hubiera cumplido mínimamente el convenio de carreteras, no estaríamos en esta pelea. Pero insisto, no convierta Coalición Canaria y el Partido Popular un problema que es suyo, de falta de previsión, de falta de visión en la ordenación del territorio de las carreteras de estas islas, donde han tenido responsabilidad 30 años, en un problema de quien no es. A partir de ahí, por supuesto que la gente quiere, eso es que la gente quiere que se le resuelva el problema, por supuesto, pero la gente también quiere que se le diga la verdad, porque evidentemente todo el mundo quiere que se le arregle el problema. ¿Cómo se arregla el problema? Con la financiación. Bueno, esperemos que, como en diciembre hay elecciones, pues estos señores que llevan pues cerrándole el grifo a Canarias en los últimos 4 años no sigan en la Moncloa, y a ver si Pedro Sánchez y el ministro del socialista que toque, porque es el último buen convenio de carreteras que se firmó para Canarias, lo firmó José Luis Rodríguez Zapatero, pues esperemos que la situación pueda revertir, más allá del tira y afloja, que me parece más de un, digamos, balas de fogueo más políticas que de verdad de voluntad de resolver el problema. No hace falta tensar tanto la cuerda para buscar una solución.
Les pido que vayamos al fondo de la cuestión. Sí. Seguro que tiene que responder algunas de las cosas que ha dicho Gustavo, pero si les parece, vamos al fondo de la cuestión. O sea, ¿ustedes iniciarían el nuevo tramo del anillo insular?
Sí, rotundamente. Solo decir una cosita por lo que comentaba Gustavo, ¿no? Las competencias, claro, es que sí, es que de ahí. las competencias en materia de carretera son del Gobierno de Canarias y hay que saber establecer prioridades. A la pregunta que hace Mayer de si iniciaríamos las obras del nuevo tramo del cierre del anillo insular, sí, con total rotundidad.
Y Gustavo, bueno, la respuesta es evidente, se quitan el muerto de encima, las competencias en carretera son del Gobierno de Canarias, eso ya lo sabemos desde que se aprobó el estatuto hace ya más de 30 años, ¿no? Por eso mismo el Gobierno de España y el Gobierno y la, en fin, Comunidad Autónoma de Canarias firmaron un convenio de carretera que está recogido en el, digamos, en el estatuto jurídico, fiscal y económico de Canarias para financiar las carreteras. Esto es una obviedad. Decir que como no es competencia, no la financio, retrata lo que es el Partido Popular. Por supuesto que hay que empezar el tramo nuevo y acabar esa obra. Pero para acabar esa obra no estemos peleándonos por la perra chica de que si ahora los 15 millones que me vienen los destino a la obra que ya está empezada o empiezo una obra nueva. No, no. Si lo que hace falta es que el Gobierno de España se comprometa, no desviemos la atención, que es lo que ha hecho hábilmente Coalición Canaria, porque en estos momentos, en fin, no quiere forzar mucho las cosas con el Partido Popular por lo que pueda ocurrir. Lo que tiene que hacer el Gobierno de España es comprometerse en un papel firmado por el presidente del Gobierno o por el ministro del que le corresponda, asegurando, garantizando la financiación de todo el proyecto. Y como eso no está, pues nos bajamos dos escalones por abajo y disparamos al pianista, que suele ser lo sencillo, que es la consejera del Gobierno de Canarias.
Distinción oyente por aquí, que yo sepa, José Luis de León sigue militando en el PSOE y era el anterior consejero de carreteras del Cabildo de Tenerife y ahora lo hace en la Comunidad Autónoma de Canarias. No es por defender la coalición, pero menos tirarse a la piscina si no hay agua, Gustavo, dice aquí un oyente.
Sí, efectivamente, José Luis Delgado sigue siendo, tiene la responsabilidad ahora en carretera. Antes, esa obra, como bien ha dicho anteriormente, la competencia la tiene el Gobierno de Canarias. Por lo tanto, a quien le corresponde es al Gobierno de Canarias, y esa consejería lleva 25 o 30 años en manos de Coalición Canaria. No estemos desviando la atención.
Dice otro oyente, no discutan tanto de algo que ninguno hizo y todos quieren terminar.
Y otro oyente vuelvo dice, otra vez a lo mismo.
Y otro oyente dice, ¿dónde están las críticas de Coalición Canaria al Partido Popular, que es el que no ha puesto dinero para el convenio de carretera?
Perfecto.
Otro oyente dice, el pleito insular desgraciadamente existirá si Tenerife va a Madrid, Gran Canaria se queja y viceversa. Así Canarias nunca estarán como debe estar. Soy del norte de Tenerife, con la Tenerife 5, el hospital, que no lo es del norte, y decirle a Matos que José Luis Delgado fue el peor consejero, sobre todo para el Valle y el norte de Tenerife.
Yo creo que al final coincidimos todos, ¿no?, en que hay determinados temas, viene un poco a hacer el resumen de todos estos mensajes, ¿no? Hay determinados temas que no se deben politizar y yo creo que lo que...
No, yo en eso no estoy de acuerdo.
Es que realmente nos sentemos todos a resolver, a unar esfuerzos y resolverlo. Entonces, cuando vemos en la prensa que hay discrepancias entre el presidente del Cabildo, con el presidente, además, hoy nuevo capítulo, el presidente del Gobierno, con la consejera, en este caso, de Obras Públicas, y cuando lo que hay es voluntad y esfuerzo para tratar de que vengan más fondos a Canarias, yo lo que creo que es es lo que la gente no comparte.
A ver qué hace ahora Fernando Clavijo.
Es que vamos a ver, en política...
Le puede decir, perdona, Gustavo, sí. Fernando Clavijo le puede decir ahora a la consejera, sí, se va a hacer el nuevo tramo.
Efectivamente.
Bueno, es que yo creo que precisamente el tensar tanto la situación desde el punto de vista público, a lo mejor lo que está buscando no es resolver el problema de las carreteras, se está buscando otra cosa.
¿Por ejemplo?
No lo sé, pregúntale al presidente del Cabildo de Tenerife. Porque salía a los medios de comunicación diciendo que o me arreglan esto o rompo el pacto, a mí me da la impresión de que eso no ayuda. En política y en la gestión, y los que hemos tenido responsabilidad sabemos que las cosas cuando no están fáciles, se resuelven mejor en la discreción y en la intimidad, sin que uno tenga que salir a los medios de comunicación. Ese es el último paso, no el primero, ¿no? O sea, si tú empiezas a una negociación poniendo un arma sobre la mesa, creo que no es la mejor
forma. O sea, porque Gustavo cree que Carlos Alonso está buscando la forma de romper el pacto.
No, yo no lo estoy diciendo, que lo responda él. A mí me parece que no es la mejor forma de resolver un problema, si es verdad que se quiere resolver un problema, tensando la cuerda hasta ese nivel.
Hombre, Carlos Alonso, y aquí está Águeda.
Carlos Alonso, la verdad es que este pacto no le gusta mucho, ¿no?
Yo iba a decir yo que con el Partido Popular no se sentiría incómodo.
No, hombre, viene del Partido Popular, con lo cual creo que ha pasado por ahí. Pero déjame que diga una cosa. Eso, no politicemos las cosas, ¿no? ¿Cómo que no politicemos las cosas? Eso es lo que decía Franco. Haga como yo, no se meta en política, ¿no? Decía Franco. No, hombre, no, vamos a ver. Claro que hay que politizar las cosas. Precisamente el de no politizar las cosas no se arreglan. Porque las cosas tienen unos responsables. Y los gobiernos y las cuestiones, cada cosa que afecta a un ciudadano tiene detrás un responsable político. Y un responsable político que es un partido, a que alguien le ha votado. O sea, ¿cómo no politicemos? Por supuesto, aquí el responsable principal de que las infraestructuras en carreteras en Canarias hayan dado un bajón en los últimos 4 años tiene nombre y apellido, se llama Partido Popular, Mariano Rajoy, convenio de carretera.
A lo que me refiero.
Es una realidad.
A lo que me refiero, Gustavo.
Normalmente es que quien dice no politice es el que no le interesa que se diga quién es el responsable.
A lo que me refiero, trato de explicarme mejor, es que aunamos esfuerzos. El Partido Popular, por ejemplo, en el Cabildo de Tenerife, aun estando en oposición, se ha puesto a disposición del gobierno.
No, pero
y
mira,
a partir de ahí, si puedo.
Si es muy fácil, dile a tu compañero del ministerio que ponga el dinero. Claro. Si estás tan sencillo como eso.
Claro, si fuera así de sencillo.
Y a Madrid a pasear es fácil.
Son finitos. Yo creo que
sí,
no,
claro. Para
no
Canarias.
Te admito de que se vaya a Madrid a pasear. Yo creo que ningún dirigente político, sea del partido que sea, va a Madrid a pasear. Se va con toda la buena voluntad,
sí, bueno,
negociar
la
y recaudar
fondos. Está muy bien.
Entonces, a lo que me refiero es que hay que aunar esfuerzos y que lo que es una realidad es que el cierre del Anillo Insular, igual que otras infraestructuras en la isla de Tenerife, que podemos hablar del Hospital del Sur o el Hospital del Norte, siguen siendo, ha cambiado el gobierno, pero sigue siendo una deuda histórica.
Y les leo tres mensajes más y cambiamos de asunto. Dice, dejen de tirarse los trastos a la cabeza. Y únanse para una misma causa, que es dar una solución a este problema. Para Coalición Canaria todo es fácil, dice aquí un oyente. Otro oyente dice, en el monólogo del señor Mato acerca del convenio de carretera se le olvida decir que el señor Zapatero llevó el país desde un superávit del 3% a un déficit del 9%. Los ciudadanos no nacimos ayer.
Que consulte cómo está el déficit ahora, la situación de desempleo y la deuda pública en el país respecto al PIB. Seguro que estamos mucho mejor que en el 2011, seguro.
Dice otro oyente, pregúntele a todos los habitantes del norte de Tenerife, 25 años de retraso en el hospital. Buenos días, para mí el señor Gustavo demuestra una hipocresía política impresionante. El gobierno dio dinero para carretera y el PSOE se lo gastó en otra cosa.
Mentira, falso, no sea.
Bueno, les propongo.
El convenio de carreteras tiene una finalidad, está firmado y no se puede hacer en otra cosa.
Pero lo que sí puede hacer el gobierno de Canarias es establecer las prioridades. ¿Cuáles son esas prioridades?
Sí, pero el gobierno de Canarias, te vuelvo a insistir, la responsabilidad en carreteras e infraestructuras no la ha tenido el Partido Socialista en los últimos 30 años.
Solo digo que seguimos con los problemas.
Es Coalición Canaria. Este asunto empieza y termina en Coalición Canaria y pasa por el Partido Popular. Pero es que es una evidencia.
¿Pero quién pactó con Coalición Canaria?
El Partido Socialista. En los últimos 4 años, el Partido Popular en los últimos 30. Lo digo para que quede claro, porque al final parece que llevamos gobernando con Coalición Canaria desde la transición democrática, ¿no?
A ver, esto de luego va a tener mucho más recorrido, claro. Pero yo les propongo hablar otro asunto que sé que Gustavo Matos va a seguir al milímetro, ¿no? Tiene que ver con ese estudio que ha hecho la Cámara de Comercio de Gran Canaria, sí. Que demuestra, según ese informe, que tenemos los precios más altos de España y de Europa de los combustibles fuera de impuestos, ¿no? Yo siempre digo que hasta que salió este informe, todos cuando viajábamos a la península decíamos, somos afortunados en Canarias por los precios de combustible que tenemos, claro. Pero cuando quitas los impuestos de por medio y te das cuenta que tenemos los precios de combustible más altos de Europa, por encima de la media europea, pues la verdad que suena a otra cosa bien distinta. Se ha asumido por parte del gobierno de Canarias la responsabilidad de estudiarlo en el Servicio de Competencia Canario. Se han dado un plazo de un año aproximadamente. Yo no sé si se lo decíamos la semana pasada al viceconsejero de Economía y Asuntos Europeos, que yo no sé si esto puede tener un efecto disuasorio para que cambien la política los operadores en el archipiélago, ¿no? Y en este tiempo de estudio se ve otra cosa distinta. Lo que nos tenemos que preguntar es que, de momento, los operadores no han hablado nada, no sé por qué, no sé a qué obedece. Yo creo que estamos esperando los medios que los operadores se pronuncien sobre este asunto. ¿Por qué motivos? Que se nos explique dónde está el margen de ganancia que tienen los operadores en el archipiélago y por qué unos aplican un porcentaje y otros otro, ¿no? ¿Cómo se puede estudiar esto a ciencia cierta y llegar a la conclusión, Gustavo, de si efectivamente los operadores se han puesto de acuerdo o no?
Mira, vamos a ver, cuando yo era en mi etapa de director general de Comercio y Consumo, llegaron algunas denuncias de algunos consumidores e incluso de alguna institución en islas como Lanzarote. Lo que no resulta, hay que decir además, y una cuestión, que Canarias, por nuestras peculiaridades, somos mercados cautivos, es decir, no te puedes ir a otra isla a poner gasolina. Si un señor que vive en Tenerife no va a La Gomera a ponerse gasolina y a Gran Canaria, a ver si encuentra una gasolina más competitiva, cosa que se ocurre en la península.
A no ser que vaya de vacaciones.
Bueno.
En F-Dolce.
Sí, pero cuando yo vuelva seguro que ya el tanque lo tienes vacío, ¿no? Pero en península sí que tienes esa posibilidad, es decir, te cambias de provincia, te cambias de comunidad autónoma, hay más competencia para buscar precios. Canarias tiene un mercado cautivo, mucho más grave en islas pequeñas, donde cuentas con los dedos de las manos las estaciones de servicio. Si se ponen de acuerdo en establecer los precios, pues marcan, es una práctica prohibida y por lo tanto un fraude a los consumidores. ¿Qué ocurre? Hombre, en islas pequeñas se nota más, en islas mayores un poco menos, porque, como te digo, hay más oferta. Pero lo que resulta significativo es que te pases por varias estaciones de distintos operadores que tienen distintos costes, porque aunque compren el combustible al mismo precio, unos tienen personal, otros no tienen personal, unos la gasolinera es en propiedad, otros en arrendamiento, es imposible que los costes sean exactamente los mismos.
Unos compran más volumen.
Sin embargo, el precio, en algunos momentos, casi coincide. Y esto está comprobado. Ahora bien, de aquí se puede decir que hay un pacto entre los operadores para defraudar a los consumidores y pactar un precio. Hay que demostrarlo. Nosotros, por ejemplo, cuando estuvimos en la dirección, sí comprobamos, por ejemplo, en una isla como Lanzarote, que había en el 90% de las estaciones de servicio de Lanzarote coincidía casi al céntimo el precio de la gasolina de 95 octanos. Bueno, y levantamos actas, fuimos los primeros en levantar actas por esta cuestión. Requerimos a los operadores para que nos justificasen sus costes, para justificar que efectivamente ese precio estaba, digamos, de alguna manera dentro de los límites que establece el mercado, era razonable. Bueno, lo que ocurría es que Consumo no tenía competencias para sancionar en esta materia, porque, como bien has explicado antes, quien puede hacerlo es el servicio de la competencia, porque vulneran normas de competencia y un órgano específico para este tipo de prácticas. Y lo remitimos ahí. Por lo tanto, no es un asunto nuevo. Y yo creo que es necesario que el gobierno de Canarias llegue al fondo de esta cuestión.
Una duda, cuando ustedes desde la Dirección General de Comercio y Consumo se lo remiten al Servicio Canario de la Competencia, ¿actuó? ¿No actuó?
No te lo puedo decir porque ya dejé yo de... Fue en el momento en que dejé ya mis responsabilidades en la Dirección General de Consumo.
Lo digo porque, como Gustavo Mato sabe, ahora se ha derivado de la Comisión Nacional.
Sí, pero son dos denuncias diferentes porque creo que la información es la siguiente. Hay una denuncia de la Cámara de Comercio de Las Palmas de Gran Canaria, porque hace un informe que remite a la Comisión de la Competencia Nacional, y la Comisión de Competencia le dice: no, mire, el competente para instruir un expediente de este tipo es el Servicio de Defensa de la Competencia de Canarias, y luego, en el caso de que se detecte que efectivamente hay una práctica prohibida, nos lo remita a nosotros para sancionar.
Ahora le pedimos
en definitiva, a mí me parece que celeridad, rapidez para resolver este asunto. Oye, porque no nos olvidemos, acabamos de hablar de carretera, esto está relacionado, es que el medio de transporte por excelencia en Canarias es el coche.
Claro. Ahora le preguntamos la opinión a Águeda, pero hemos alcanzado las 9:32.
COPE Canarias. Estar informado.
Actualizamos titulares, Melisa Torres.
Pasaba por nuestros micrófonos Manuel Fajardo, viceconsejero de Justicia. Reconocía que su nombramiento se ha dilatado por las negociaciones del pacto. En cualquier caso, dice que lo que le preocupa ahora es el trabajo que se encuentra pendiente. Asegura que tiene por delante un reto importante para dar respuesta a los problemas existentes, con un panorama complicado en todas las sedes judiciales del archipiélago. Cree que con el presupuesto que se tiene hay que intentar mejorar la gestión y dar solución a las reivindicaciones que se están planteando desde distintos sectores. Espera que un nuevo escenario político a partir de diciembre permita cambiar la actual situación. Inés Jiménez, la consejera de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, hablaba del aniversario, el 40 aniversario del Patronato de Turismo de la isla. Señala que después de muchos años de funcionamiento, este organismo ha ido velando por el sector, defendiendo los intereses de la isla. Dice que su objetivo es consolidar Gran Canaria como destino líder en Europa, dando alternativas a los visitantes que llegan. Recordamos además, Mayer, que las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote estarán este lunes en aviso amarillo por altas temperaturas que pueden alcanzar e incluso superar los 34 grados. Y tema del día hoy en la mañana, el anillo insular de carreteras y la polémica de los 15 millones de euros negociados con el Estado para unos tramos. Según defiende el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, que insiste en que esos 15 millones se deben destinar a obra nueva y utilizar los 4 millones cedidos por la corporación para ejecutar el tramo que está ahora mismo en marcha. Asegura que su posición es clara y conocida por los responsables del PSOE. Incluso dice que si no se cumple con este punto, está dispuesto a romper el acuerdo. Señala además que Fernando Clavijo comparte esta postura y por eso le ha dado una semana de plazo a Aurelio Breu para que resuelva la situación.
Gracias, Melissa, por contarnos la última hora. Águeda Fumero, ¿cree que hay un acuerdo entre los operadores para mantener los precios del combustible?
Bueno, lo que creo yo es que el Servicio de Competencia Canaria debería profundizar en esta materia y además hacerlo de manera pues ágil, rápida, para ver si realmente existe ese acuerdo, porque hay que, como bien decía Gustavo, yo creo que aquí no cabe mucho debate, hay que demostrarlo, pero lo que sí está claro es que máxima agilidad para ver si ese acuerdo es cierto y por tanto habría un fraude directamente a los consumidores, ¿no? Mayor agilidad, porque de este tema ya se viene hablando desde la legislatura anterior, ¿no? Con lo cual lo que hay es que profundizar, no dejar pasar el tiempo y ser lo más rápido posible.
Filias y fobias hacia la figura de Gustavo Mato, dice un oyente. Buenos días, qué buen vicepresidente del gobierno canario hubiéramos tenido, dando la cara, preparado y competente. Pierdo la esperanza con el PSOE canario, con la figura de Gustavo. Muchas gracias. Y otro oyente, sin embargo, es crítico. Dice, no soy votante de Coalición Canaria, pero después de escuchar al señor Mato, no me dan ganas de otra cosa. Gustavo Mato, mándate una papa, expresión canaria que refleja mi cabreo con usted, por favor.
Levantas pasiones, Gustavo.
Oye, no dejes indiferente.
A nadie, eso, eso está claro, eso está claro. Por cierto, que hablando de carreteras, un anuncio importante para que los oyentes lo tengan en cuenta, aquellos oyentes que cogen la Gran Canaria 3, las obras de la circunvalación van a provocar desvíos de tráfico entre Piletas y Tenoya. La circunvalación permanece cerrada al tráfico en la mañana de hoy entre las 10 de la mañana y la 1, ¿no? Aquí está claro que no hay nadie ajeno, especialmente en las dos islas capitalinas, ajenos a los atascos, ¿no? Cuando hablamos de los atascos, pues nos saltan mensajes, evidentemente, de la Tenerife 5, donde la situación es muy grave, pero nos llegan mensajes, por ejemplo, de la carretera del norte de Gran Canaria con acceso a Las Palmas de Gran Canaria, el acceso a Tafiras en la universidad, y también, por supuesto, de la salida de Arucas, donde pues salen los coches que vienen desde Teror, que vienen también desde Valle Seco, y tienen que coger esta carretera para acceder a la carretera del norte. Lo peor de esto es que no hay una solución a corto plazo, ¿no? Y vamos a estar así un tiempito. Porque sí, yo le decía el otro día que esto es otro asunto que lo podemos abordar, ¿no? Le decíamos al presidente del Cabildo de Tenerife, oiga, ¿por qué no prueban ustedes el carril bus primero y a lo mejor no es necesario el tren? A lo mejor no llevamos a esa sorpresa.
Y si me permites, Mayer, como buena sureña, en el último pleno del Cabildo se aprobó por unánimemente por parte de todos los grupos una moción que presentó el Partido Popular en cuanto a la remodelación de las líneas de Tirsa en el sur de Tenerife, ¿no? Entonces, debemos potenciar el transporte público. Yo creo que es una de las soluciones, que siempre lo decimos y lo decimos todos, pero luego a la hora de llevarlo a cabo, pues lo hacemos de aquella manera, desde un despacho y sin contar con los trabajadores, con los usuarios y demás. Entonces, por ejemplo, con estos cambios que se llevaron a cabo desde el mes de julio, con las líneas que van en toda la comarca sureña, cuando la voluntad del gobierno, del Cabildo, era mejorar ese servicio, lo que hicieron es todo lo contrario. Entonces, muchas veces simplemente es a lo que iba antes, gestión de los recursos y las prioridades. No es cuestión de más recursos, en este ejemplo que estamos poniendo, sino de optimizar los mismos, claro, y de escuchar a los usuarios y también a los propios trabajadores, ¿no? Con los que ellos automáticamente te hacen una propuesta de cómo organizar esas líneas para que el servicio sea más frecuente y estén mejor, claro, comunicados todos los núcleos.
Precisamente,
¿no?
Un conductor de guaguas de Tiza nos decía la semana pasada que hay un dato que es tumbativo, que es la entrada a Santa Cruz de Tenerife, con ese trocito que yo no sé cuánto puede tener, un kilómetro y algo puede tener de carril bus, ha ahorrado 15 minutos de tiempo a los conductores de Tiza. Si eso se hace durante toda la vida...
Hombre, ya lo dijimos,
¿no?
Mira, este verano además que vimos cómo cambiaban los adoquines del tranvía, ¿no? Y que todos, cuando los pusieron, todos dijimos, qué disparate. Bueno, han tardado 7 años, los han tenido que quitar porque, desastre, ¿no? Y reasfaltar, en fin, doble gasto para las arcas públicas, ¿no? Probablemente lo que se ha conseguido con el tranvía se hubiera conseguido mucho más barato con guagua. Porque el éxito del tranvía es que tiene un sitio para circular prioritario, que tiene una frecuencia puntual y que tiene un precio asequible. Eso se hubiera podido conseguir exactamente igual
En Las Palmas de Gran Canaria. Se va a hacer con la guagua express y se ahorran 200 millones.
Efectivamente. Hay una cuestión además que me viene a la, perdona que insista en el asunto, ¿no? Pero como anécdota, es que tuvimos antes nuestra discusión, no la quiero reabrir, sobre el tema de las carreteras, ¿no? Pero a colación, hemos hablado de gasolina ahora y de ahora de transporte público, ¿no? Es que uno de los problemas es que en Canarias los transportes públicos, sobre todo en las áreas metropolitanas, no ha habido una política, digamos, inteligente de transporte público. Y claro, mientras en los años atrás, décadas atrás, el tema del cierre de la ley insular estaba ahí siempre, permanentemente sobre la mesa, el gran proyecto de ensoñación de Coalición Canaria en Tenerife era el tren que levitaba magnéticamente para comunicar el norte y el sur de la isla de Tenerife, ¿no? Bueno, si no hubiéramos perdido el tiempo en tantas tonterías, pues probablemente el cierre de la insular hubiera estado terminado, ¿no? Pero recuerden ustedes aquel megaproyecto que, bueno, estaba ahí ya para hacerse, que era un tren de levitación magnética que viajaba a unos 300 kilómetros por hora por esa autopista, es decir, que tú lo cogías en Santa Cruz, no te daba tiempo ni de encender el teléfono y estabas en la playa de las Américas. No sé qué hacía el resto de los ciudadanos de Fasnia, de Arico, de Candelaria, ¿no? Se subirían andando, ¿no? Lo cogerían en marcha Bueno, pues este tipo de chorros, perdón, de,
a lo mejor
este tipo de ocurrencia,
Gustavo, de la Consejería de Turismo, para que
no, era un proyecto,
al archipiélago
turista, era un proyecto de la, por aquel entonces, presidente del Cabildo de Tenerife, hoy presidente de la Autoridad Portuaria.
Bueno, Ricardo, oye, para terminar con una sonrisa, recordarán que un oyente invitó a Gustavo Matos a mandarse una papa. La oyente que decía que serías un buen vicepresidente dice, las papas las pongo yo, que no sea por eso.
Bueno, pues nada, ya está hecho, ¿eh? Todo resuelto.
Habrá que poner fecha, ¿no?
Nos vamos, Gustavo Matos. Águeda Fumero, gracias a los dos por estar con nosotros.
Un abrazo.
Buen análisis. Buen día.
Buenos días.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
En Ecocan tenemos todo lo que necesitas para tu huerto o jardín. Trabajamos con productos 100% ecológicos y biodegradables como el purín de ortiga y cola de caballo. Te atendemos de lunes a viernes de 9 a 6 en La Cuesta, Avenida Los Menselles, 922-656530. Visita también nuestra tienda online en ecocanjardinería.com.
A continuación tenemos un temazo que viene con una dedicatoria para Dani. Hola Dani, te echo de menos. Sé que ahora lo que más te apetece es salir de fiesta con tus amigos, pero me gustaría que pasáramos algo más de tiempo juntos. Te quiere tu guitarra. Bueno Dani, esta canción es para ti.
El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. FAT 916-1515.
Con la colaboración de COPE.
¿Has probado la aplicación de COPE?
Estamos y analizamos la crónica general de la actualidad.
Noticias, última hora.
Todos los programas de COPE para que los escuches cuando quieras.
Bueno, vamos a contarlo rápidamente y vamos a debatir sobre...
Pero sobre todo,
tenemos muchas noticias,
tu COPE en directo.
Llevamos ya 30 minutos contando noticias.
Estés donde estés, ahora escuchar COPE es más fácil que nunca. Porque estamos donde estás tú.
Disponible para Android, iPhone y Windows Phone 8.
COPE, estar informado.
No solo eliminamos la basura y la suciedad, sino que también eliminamos los olores. Limpieza Hogar Canario posee la maquinaria y productos eficaces para la eliminación de olores en caso de incendios, inundaciones, animales o acumulación de basura. Limpieza Hogar Canario, su empresa especializada en todo tipo de limpiezas. Limpieza Hogar Canario, venimos barriendo su casa y oficina sin dejarle limpio el bolsillo. Teléfono 922-62-2074.
Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-271065. Mesón Clavijo 38.
Unos ponen sus manos, otros la fuerza, otros la alegría, la experiencia, el conocimiento, las ganas. Si cada uno pone algo de lo que tiene, podemos cambiar el mundo. ¿Qué pones tú? Colabora. Hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana 90.1. Sur de Gran Canaria 87.6. Lanzarote y Fuerteventura 98.3. Tenerife, zona metropolitana 105.1. Norte de Tenerife 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera 99.0. La Palma y El Hierro 95.1. COPE Canarias, estar informado. En COPE Canarias, la mañana con Mayer Trujillo.
9:44 de la mañana. Reciban un saludo de quien les habla, Aida Martínez. Les vamos a hablar de, en este caso, a partir de ahora, de un rescate de excursionistas que tenía lugar en Gran Canaria, concretamente en el municipio de Mogán y en el área de la playa de Huihui. Tenemos ya en sintonía a José Antonio Verona, que es el responsable de la Asamblea Comarcal de Cruz Roja en el sur de Gran Canaria. Buenos días, José Antonio.
Sí, buenos días, Aida.
Bueno, esto la verdad es que es un poco inusual, porque estos excursionistas pues se encontraban en esa zona, como bien decía yo, de Huihui, en la zona de Puerto Rico, pero lo cierto es que tuvieron que pedir ayuda porque no llegó de alguna forma el transporte que habían concertado en un primer momento.
Sí, exactamente. Vamos, yo te comento cómo a nosotros, al CCA, recibimos una llamada, Centro Coordinador Autonómico del Corral, recibimos una llamada de salvamento marítimo, comunicando que había unas 30 personas en la playa de Huihui sin posibilidad de salir. Claro, nosotros trasladamos lo que son tres recursos náuticos de Corral para colaborar con la embarcación de salvamento marítimo, los cuales lo que se realiza es un rescate a pie de orilla de estas personas para trasladar a la embarcación de salvamento marítimo y posteriormente esta trasladarla a lo que es el muelle de Puerto Rico. Uh-huh. Una vez llegada al muelle de Puerto Rico, pues sí había alguien, no sé exactamente el cargo que tendría en esta empresa, que estaba esperando para ver cómo estaban estas personas de llegada, pero se movieron momentos un poco de tensión entre los usuarios de la playa y la empresa que estaba en la zona.
¿Las personas evacuadas se encontraban en buen estado
sí,
de salud?
Sí, eso sí que hay que agradecer, que las personas, menos mal, que estaban en perfectas condiciones. También es verdad porque se rescataron anoche. Son personas que estaban preparadas para pasar un día de playa, no para pasar una noche en la playa. Son totalmente diferentes.
Claro, porque sabemos que bajan la temperatura y ya por la noche sin medios.
Exactamente.
Quizás se hubiese complicado la cosa, sí.
Exactamente, si se dio más complicado o esa opción, o pasar la noche, o menos mal que no se le ocurrió a nadie también, pues irse caminando, dado que salir caminando de esa zona son casi 5 horas de caminata para llegar a la carretera. Y de noche, con la peligrosidad que tiene esa zona.
Sí, porque para que nuestros oyentes que no conozcan la playa precisamente de Huihui, como usted bien dice, para poder acceder a ese paraíso natural hay que ir o en barco o caminando, pero claro, 5 horas de caminata, la vuelta, si encima se te hace de noche,
se complica
la maniobra, está claro. De todas formas, no sé si es muy habitual ese tipo de rescates así, de excursionistas en una playa, no sé si se convierte en una cosa habitual, a lo mejor extranjeros que vienen a Canarias y que no conocen muy bien quizá la orografía, no sé si se convierte en una cosa habitual.
Suele pasar muy muy de vez en cuando, menos mal que no es algo a menudo, pero sí que pasa muy de vez en cuando, de que hay personas que van a playas porque después no han concertado bien la excursión o cualquier tipo de problema haya surgido, y sí que después menos mal que llaman al 112, teléfono y con emergencia, y que aunque no haya cobertura como en la playa de Huihui, porque la imposibilidad también de esta playa es que no tiene cobertura telefónica, o sea, para ponerse en contacto con alguien fuera es muy muy complicado. Llamando al 112, aunque no tenga cobertura del teléfono, sí que puedes realizar la llamada y pues alertar de que estas personas están ahí.
Sí, que sabemos que muchas veces eso, nos quedamos sin cobertura, pero el móvil siempre es la opción esa de ante las emergencias. Exacto. Nos deja. Y en este caso eran personas extranjeras, eran personas.
No, eran todas personas canarias, eran sí que de varios puntos de la isla, dado que eran varios grupos, pero eran todos canarios.
Bueno, pues la verdad es que felicitarles por este rescate de excursionistas que acabase, no sé si la maniobra les llevó también mucho tiempo, porque es verdad que llegaba la noche en poco tiempo, pero no sé si les dio tiempo de hacer el rescate en horario diurno.
Sí, el horario fue nocturno, todo el servicio, con la complicación que eso conlleva. Un rescate nocturno siempre es mucho más complicado que un rescate diurno, por la zona de la playa, por cualquier tipo de circunstancia o imprevisible que pase en la playa, pues es siempre más complicado. Pero vamos, fue tranquilo, fue el rescate muy tranquilo. Las personas colaboraron bastante con los rescatadores y sí que, digamos, tuvo que ser muy fue rápido, menos mal que fue rápido, y sobre las 2:10 de la noche pues llegaron todos a Moyar Guiriní en perfectas condiciones.
La verdad es que más de uno seguro que cuando contrató la excursión no pensaba que les iban a acabar rescatando como muy espectacular, ¿no? En una embarcación que los sacasen de la playa, pero bueno, afortunadamente pues quedó eso en un susto, pues esas personas pudieron ser evacuadas y también se demostró que lo bien preparados que estamos para llevar a cabo este tipo de rescates, con lo cual pues nos alegramos y les damos la enhorabuena. José Antonio Verona, responsable de la Asamblea Comarcal de Cruz Roja en el sur de Gran Canaria, gracias por habernos atendido.
Nada, gracias a ustedes, Aida. Un abrazo.
Y ahora vamos a cambiar de asunto y vamos a irnos a Tenerife, en este caso porque Comisiones Obreras, el sindicato, va a presentar un recurso contra el traspaso del Parque Nacional del Teide al Cabildo. Saben ustedes que los parques nacionales en la actualidad son todavía, de alguna forma, la gestión pertenece al gobierno de Canarias, una vez se transfirió del gobierno central, y el último paso es que sean los cabildos, de en este caso de Cabildo de Lanzarote, en el Cabildo de La Gomera, de La Palma y de Tenerife, los que finalmente se hagan con la gestión de este parque. Pues el sindicato, precisamente Comisiones Obreras, ha presentado un recurso contencioso administrativo para, de alguna forma, pues pedir más documentación respecto a este traspaso. Vamos a hablar con José Casatejada, que es miembro de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, para que nos explique más en profundidad este asunto. Buenos días, José.
Buenos días.
Bueno, no sé, ustedes no es que se estén de alguna forma oponiendo a ese traspaso, pero quieren saber qué hay detrás de él, ¿no?
Bueno, efectivamente, para nada nos estamos oponiendo. Simplemente esto es un asunto que viene de largo. Ya el comité de empresa en su día presentó un escrito diciendo unas deficiencias que consideraba que debían solucionarse antes de la delegación de gestión porque eran importantes para los trabajadores. Y después nuestra federación también envió un escrito a la presidencia del Cabildo de Tenerife, que fue contestada amablemente por el presidente, pero que no han solucionado los problemas, que consisten básicamente en que tienen que ejecutar una sentencia, también como consecuencia de un contencioso administrativo, y que llevamos años sin que la cumplan. Y aparte de eso, que es que están el Parque Nacional del Teide está en la ilegalidad en cuanto a prevención de riesgos. O sea, no cumplen la normativa, y en esas condiciones, pues obviamente lo que habría sería simplemente una huida hacia adelante con respecto a unas responsabilidades por esos incumplimientos. Pero realmente una delegación de gestión no la vemos en esas condiciones.
Cari. Porque, José, perdona que le interrumpa, ¿cómo creen ustedes que debería hacerse a su juicio? ¿Cómo sería el procedimiento que de alguna forma cumpliese las expectativas que están pidiendo ustedes?
Bueno, pues en primer lugar ejecutar la sentencia de la relación de puestos de trabajo, porque es que los trabajadores laborales no tienen ni funciones todavía definidas. Bueno, las que les transfirieron del Estado, pero esas no están reconocidas como tales en ningún escrito en la comunidad autónoma, o sea, está pendiente. Y después, la situación de prevención de riesgos tiene que estar estabilizada, es decir, dentro de la ley. Lo que no puede ser es que haya, por ejemplo, unas denuncias por presunto acoso moral laboral que llevan más de un año sin resolverse. Y entonces, claro, ¿qué se va a hacer con eso? ¿Se van a traspasar y se van a dejar a los trabajadores ahí en el aire? Porque eso no es cuestión del Cabildo, eso sigue siendo de la comunidad autónoma.
Porque si recordemos, si no tengo entendido mal, ahora mismo hay funcionarios, hay también personal laboral, ¿no? Hay diferentes categorías de trabajadores.
Sí, sí, pero, por ejemplo, en el tema de la prevención de riesgos afecta a todos, a los dos colectivos. Y en el caso concreto de la ejecución de sentencia del Tribunal Superior de Canarias, ese es a los laborales, que la RPT está anulada. O sea que, en este momento, ¿qué es lo que van a transferir? Un personal sin condiciones, que no tiene nada reconocido porque está anulado el decreto.
Hombre, yo no sé cómo actuará el Cabildo una vez se le vaya, antes de que se le delegue de alguna forma el parque, pero yo entiendo que uno, cuando, por ejemplo, va a firmar un contrato, va a comprar algo o le van a dar algo, intentará, antes de firmar, de me quedo con esto, de que esté todo en condiciones, entiendo yo, ¿no? Como que esos flecos, de alguna forma, se terminarán de cortar.
Bueno, eso sería lo del sentido común, pero a veces en estas cuestiones el sentido común brilla por su ausencia. Y si contemplamos otras delegaciones que ha habido, en la práctica, o sea, la contestación del presidente del Cabildo fue en esa línea, y ahí estamos de acuerdo. Pero la realidad es que una vez transferido el personal, la comunidad autónoma se desentiende de él porque dice, estáis delegados, y el Cabildo se desentiende también de él porque dice, no sois personal del Cabildo. Entonces, claro, en esa situación...
Se quedan así, como en un limbo, claro, como bien dicen.
No podemos estar de acuerdo, claro.
¿Y esto cómo lo están resolviendo otros parques nacionales? No sé si le consta cómo están llevando a cabo la transferencia con otros cabildos. No sé si lo están haciendo igual que aquí, en este caso Tenerife, o en este caso que nos ocupa, o lo están haciendo de forma diferente.
No, los otros cabildos no han solicitado todavía esa delegación de gestión y en cierto modo están esperando a ver lo que ocurre con esta delegación de gestión para también ellos decidir qué es lo que hacen.
Pues vaya ejemplo les estamos dando, ¿no? Si no sabemos muy bien cómo delegar esto, vamos a ver cómo va a ser lo siguiente. La verdad es que, no sé, al fin lo tenemos que ver como que es una empresa, ¿no? Porque aunque lo veamos como un parque nacional, se entiende que es como una empresa que se hace de una a otra, entiendo yo, esa gestión, pero siguen siendo al final, pues, entes que tienen trabajadores, que tienen su normativa de todo tipo, ¿no? Desde la parte administrativa, todos esos técnicos que puedan formar parte, los agentes de medio ambiente, todo lo que se me ocurre, no sé, vigilantes, es que tienen mucho personal diferente el parque, ¿no? Y que se queden ahí, como usted bien dice, en un limbo, pues me imagino que no solo preocupa a ellos, sino también de cara al que visita, querrá que la empresa esté en las condiciones óptimas, ¿no?
Efectivamente, o sea, la conservación del parque, pues sí, efectivamente tiene unos planes de conservación y una política de conservación, pero no hay que, en fin, no hay que dejar al lado lo que significa el personal, que es el que se encarga de que todo eso se ejecute adecuadamente. Y claro, si el personal queda en el limbo, pues ¿cómo van a hacer cumplir esa normativa y esos planes? Dice, bueno, que lo hará el Cabildo. Bueno, eso ya veremos, porque, en fin, el instrumento para hacerlo es el propio personal.
Sí, y de todas formas este recurso que ustedes han presentado en el contencioso, no sé cuándo se resuelve, cuándo tendrán noticias de este recurso que han presentado precisamente contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia.
Pues eso no lo sabemos. Primero necesitamos la documentación porque, bueno, esa documentación, si no consta en ella, pues que se hace conforme a los mandamientos legales, pues evidentemente habrá que proceder a solicitar una suspensión, por lo menos cautelar, ya veremos. Hasta que no tengamos la documentación, no podemos precisar cambio.
Porque debemos recordar a los oyentes que sí es verdad que la idea del gobierno y del Cabildo es que este decreto de delegación sea efectivo a partir del 1 de enero de este próximo año que entra, el 2016, que coincida precisamente con el nuevo ejercicio económico con esos nuevos presupuestos. Y lo que pasa que, como usted bien dice, no sabemos si de alguna forma se va a el recurso este va a demorar aún más el trámite de esta delegación.
Bueno, efectivamente, también hay que recordar que hubo otras fechas anteriores. También el 1 de enero del 2015 iba a ser la fecha de la delegación, cuando todavía estaba mucho más en el aire de lo que está ahora. Y después también el 1 de junio. La situación es que, básicamente, en el aspecto del personal, está igual que estaba el 1 de enero del 2015. O sea, no se ha solucionado nada. Entonces, claro, la fecha es una referencia que a nosotros no nos preocupa demasiado, sino que lo que nos preocupa es la situación de esos trabajadores.
Sí, que de alguna forma. ¿Y qué les transmiten los trabajadores en su día a día? No sé si están, bueno, especialmente nerviosos o más inquietos por no saber en qué va a quedar la situación.
Por supuesto, los trabajadores están completamente desorientados y nerviosos porque no saben cuál va a ser su futuro. Su futuro podría consistir incluso, por la experiencia de otras delegaciones de gestión, es que quedaran no solo en el limbo, sino en la nada, porque al final se creara otro organismo de gestión, pues público, semipúblico, del Cabildo, para gestionar el Parque Nacional del Teide. No tenemos ninguna garantía de que eso no vaya a ocurrir en un futuro.
Pues esperemos que no se quede en un trámite administrativo y que se piensen todos esos trabajadores, y cuando realmente se lleve a cabo esa delegación, pues que no se haya quedado eso en un trámite y se les haya dado una opción o un futuro a estos trabajadores. Queremos agradecer a José Casaseca, miembro de la Federación de Servicios de la Ciudadanía de Comisiones Obreras, que nos haya explicado precisamente este recurso contencioso administrativo que han presentado. Y nada, que estaremos muy pendientes de este tema porque, como bien nos ha explicado usted, si esto es referente de para otros parques, habrá que ver cómo se hace precisamente en Tenerife. José, muchísimas gracias. Buen día.
Gracias a ustedes. Buen día.
Nosotros nos vamos al Boletín Informativo Nacional y volvemos en un momento. No se vayan.